Bien. Bueno, una pregunta. ¿Vale la pena estudiar un capítulo así lleno de genealogías? Gris dice que sí. ¿Por qué?
Porque, bueno, la vez pasada que estudiamos eso, vimos de que de quién descendía Jesús, ¿no?
La descendencia de Jesús, porque esa genealogía empieza con Sem, hijo de Noé, y llegó a Abraham. Es la transición de Sem y Abraham. Y además Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etc. Pero vamos a sacar nuestra aplicación mayormente del Torre de Babel, de versículo 1 a 9. Vamos a enfocar mucho en ese 1 a 9. El 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Muy fácil para trabajar juntos. No había mucho peligro de malos entendimientos. ¿Alguien aquí ha tenido malos entendimientos en su trabajo, acaso?
Creo que todos.
Bueno.
Antes había entonces comunicación eficaz.
Así es. Pero entonces tenía esa unidad, pero estaban unidos en contra de Dios, como vamos a ver. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un lugar cómodo. Estaban pensando, aquí podemos prosperar, vamos a quedarnos acá. ¿Qué fue el problema? ¿Había acaso algún desafío en eso? ¿Había acaso alguna rebelión en esto? Mirando a 9:1, si alguien puede leer capítulo 9, versículo 1.
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra.
Ajá, entonces, ¿hay algo de desafío a Dios en esa actitud de acampar y establecerse ahí en la tierra de Sinar, en la llanura?
Ellos querían hacer eso para por si venía otro diluvio, ¿no?
Sí, eso es una teoría, una torre muy alto, pero ¿por qué no lo pusieron en una montaña? Pero Dios dijo llenar la tierra, no llenar ese lugar, irse y llenar todo. Y ellos dijeron, no queremos estar esparcidos, vamos a quedarnos acá en un lugar. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. El hombre para su propia exaltación es muy astuto, tiene mucha creatividad, puede inventar muchas maneras de lograr su propósito. Pero a veces para servir a Dios es muy lento de encontrar una manera de lograr. ¿Alguien sabe algo de la parábola de Cristo Jesús sobre el mayordomo infiel? ¿Qué fue la enseñanza del mayordomo infiel? ¿Cuál fue la conclusión? Está en Lucas 16.
Que no perdonó al... le debía poco. ¿Él perdonó mucho a un mayordomo?
No, eso es otro. El mayordomo infiel es Lucas 16:1. Vamos para allá, vamos a solamente leer otro versículo. Lucas 16.
Fue un mayordomo muy astuto, ¿no?
Ajá. ¿Y qué fue la conclusión? La conclusión en versículo 8. Si alguien quiere leer.
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz.
Amén. Esa es la conclusión. Dios estaba alabando a un malvado diciendo, es muy sagaz, es muy apto, está aplicando una manera de lograr su éxito, su plan. Y así estos que dijeron, pues no tenemos ladrillo, o no tenemos piedra, y no tenemos mezcla, pero vamos a usar ladrillo y asfalto. tienen mucha energía y mucho ánimo para exaltar a ellos mismos. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a avanzar nuestros propósitos. Somos nosotros los capitanes de nuestros destinos. Vamos a llegar al cielo. Vamos a acercarnos a Dios, no en santidad, sino en altura, en exaltación. Es un plan diabólico. ¿Por qué? ¿Por qué diabólico? Esa forma de ambición dice en Isaías 14. En Isaías 14, 15, voy a leer. Catorce doce de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, por tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por esa razón es diabólico. Querían exaltar a ellos mismos. Vamos a hacer un nombre para nosotros. No tenían ningún interés en el nombre de Dios, sino en su propio nombre. Fue diabólico porque ¿qué es lo que el diablo dijo a Eva?
Iba a ser como Dios,
no en santidad, sino en altura. Hagamos un nombre. Hemos visto en Génesis que Caín hizo una ciudad con el nombre de su hijo. Buscaran una manera de glorificar a ellos mismos. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios no tiene que descender, Dios está en todos lados. Es una manera de expresarse para que el hombre sepa. Dios no va a juzgar precipitadamente. Dios está poniendo todo en la balance, pesando. Está hablando en términos humanos para que sepan que Dios va a medir cuidadosamente el caso antes de juzgar.
Hay un versículo en la Biblia, hermano, no recuerdo bien. Dice que los cielos están especialmente para Dios y la tierra para los hombres. Entonces, por eso le pasó lo que le pasó a Nabucodonosor.
Sí.
Se quiso elevar. Dios lo sumió abajo.
Así es.
Y a lo también, Dios lo puso para abajo. Y a Herodes también quiso elevarse y también para abajo.
Sí, queremos estar como Dios, pero hay atributos de Dios que son comunicables, que quiere decir, queremos estar como Dios en su santidad, en su misericordia, en su amor. Pero no podemos estar como Dios en su soberanía, en su gloria. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí se ve el poder de la unidad. Dios dice, son tan unidos, pues pueden hacer cualquier cosa. Con esa unidad hay poder. Y el diablo sabe eso. El diablo siempre está produciendo unidad en los malvados, en los criminales. El diablo hizo una amistad entre Herodes y Piloto, los enemigos de Cristo. Porque el diablo sabe que hay poder en unidad. Y el diablo siempre está tratando de estorbar la unidad de la familia y de la iglesia.
Porque sabe que cuando hay unidad hay poder.
Exactamente. Y aquí, cuando la unidad era casi ilimitada en Babilonia, Dios dijo, pueden hacer cualquier cosa. Su poder es casi infinita.
So, este es un principio.
Claro, es un principio y en un libro de principios. Pero en Efesios 4:26, lo leo, dice, arráis pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? ¿Qué es el versículo que sigue?
Ni des lugar al diablo.
Ni des lugar al diablo, porque el diablo está mirando y dice, aquí hay mi oportunidad. Si yo puedo dividir esta familia, voy a quitar su poder. Si yo puedo dividir esta iglesia, se van a perder su poder. Primero Pedro 3:7, no voy a ir, pero dice, el hombre debe de andar en paz con su esposa o qué. ¿Qué pasa al hombre que no está en paz con su esposa?
Sus oraciones tienen estorbo.
Sí, Dios no está escuchando, el hombre está en teléfono de Dios. ¡Hola, Dios! ¡Hola, hola! Y Dios dice, no te escucho. Entonces, no, cuando no hay unidad, no hay poder. Cuando hay tremenda unidad, hay tremenda poder. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fue el juicio. ¿A quién está hablando Dios cuando dice, ahora pues, descendamos?
Aquí está la Trinidad, hermano.
Amén. Dios. Claro. Ajá, es Dios, y cuando Dios hizo el hombre, dije, hagamos el hombre. Es Dios hablando las tres personas. Ahora descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero no era algo muy drástico. Dios tiene el poder de abrir la tierra y tragarlos, o mandar un relámpago. No era algo drástico. Pero sí fue eficaz para parar con ese trabajo. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Acaso somos sufriendo hasta la fecha de ese juicio?
Claro.
A veces una hermana me llama.
A nosotros nos cuesta tanto trabajo cuando llegamos por primera vez a este país. No entendemos nada de inglés.
Sí, hasta la fecha. Últimamente un hermano llamó a mi casa, y no voy a mencionar nombres, y mi esposa estaba hablando y dice, ah, sí, pues gracias, ah, Marcos está, le paso, me dieron el teléfono, aló, no entendió el hermano. Entonces no estaba. Muchas veces una hermana o otra hermana llama a mi casa y dice, ah, hermano Marcos, por favor, llame a mi casa, mi número es 949-4003-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-333-333-333-333-333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333-3333- muy lento, 433. Empieza a marcar, no, está equivocado, porque estamos todavía sufriendo de esto. No ha acabado. Malos entendimientos. Uno piensa en el restaurante, ellos están hablando de mí, pero están hablando de fútbol, están riendo de otra cosa, y uno piensa, ¿de qué están hablando? Malentendimientos, odios, racismos, murallas dividiendo las personas. Los dejó el trabajo, fue imposible. Y para que todo el mundo sepa, mirando, Dios no lo paró inmediatamente, lo dejaron edificar algo. ¿Sabe de una parábola de alguien que edificó y no pudo terminar en los evangelios? En Lucas 14, en Lucas 14:28, ellos querían tener un nombre, vamos a tener un nombre de prestigio, y sí, tiene un nombre. Un nombre de infamia y de estupidez por toda la historia. Si quiere leer, por favor, Salmos 127 y versículo 1. 127 y versículo
1. En vano trabajarán los que edifican. Y Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardaría. Por demás es que os levantéis de madrugada y vais. Vaya y date a reposar, y que comáis por las de dolores, pues que a su amado dará Dios el sol.
Amén, amén, aleluya. Si Dios no edifique, es que no tenía los recursos de la bendición de Dios. Tenía sus ladrillos, sí, pero no tenía suficiente en términos de la bendición de Dios para cumplir con ese torre. Versículo 9, ya terminando nuestro texto, dice: por esto fue el nombre de ella Babel. Esa palabra Babel es que cuando la gente escucharon uno a otro, estaba diciendo, pues, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, ba, 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 ba. Y por eso se ponen el nombre Babel. Estos son babilonios, porque escuchándolo dice, ba, 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 ba. Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Eso fue el plan de Dios, que sean esparcidos por toda la tierra. Dios creó el mundo para ser habitado, y el plan de Dios se llevarán a cabo. Algunas evidencias y después unos puntos de aplicación. Considerando la doctrina de la Biblia, realmente no tiene sentido resistir a Dios. En Números 23, 19, lo voy a leer. 23, 19, dice: Dios no es hombre para que miente, no, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, si Dios dijo eso es lo que va a pasar, se va a llevar a cabo. Como cuando Cristo dijo, vamos a ir al otro lado del lago, y vino un gran tempestad, pero Él dijo que van a cruzar, y pueden confiar que van a cruzar. Vamos a Isaías, a dos versículos de Isaías, y después vamos a terminar. Isaías 45, si alguien quiere leer 45, 9 a 2. 9 a 12. En Isaías 45.
Ahí dice que vete con sus aceros, el tiesto con los tiestos de la tierra, y da el barro que lo labra. ¿Qué hace? A tu obra no tiene manos. Ahí dice que dice al padre: ¿por qué engendraste ahí a la mujer? ¿Por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, a su formador, preguntadme de cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo mis manos encendieron los cielos. Y a todos los que
mande. Amén. ¿Por qué estamos mirando esto? Ay del que fletea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? El problema con estos que vivían en ese lugar de Babel es que olvidaron quién es el hacedor y quién es el barro. Y ese es el problema del hombre. El hombre olvida que él es el barro y no es el hacedor. Isaías 46, 8 a 13. Si alguien quiere leer de 8 a 13.
Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel.
Amén. El punto clave aquí está en versículo 10, cuando Dios dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El hombre tiene sus planes, sus muchas decisiones, pero el plan de Dios prevalecerá. Eso es lo que estamos aprendiendo. Un versículo más en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 22.
Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis.
Primero Corintios 10, 22.
¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?
¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Vamos a desafiar al Santísimo? Eso es lo que ellos hicieron. Bueno, el título del mensaje de hoy es una indiferencia doble. Una indiferencia doble. Eso es lo que vamos a considerar. Ese juicio de Babel, Dios empezó a quitar en el día de Pentecostés. ¿Por qué en el día de Pentecostés fue quitado ese juicio?
Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo.
¿Y qué pasó?
Nuevas lenguas.
Ajá, y todos entendieron. Ajá. Entonces Dios estaba quitando la confusión. Pero el hombre en muchos casos no quiere reconocer que él es criatura. Y Dios es Dios. Y que él o está sirviendo a Dios o está sirviendo al diablo. Pero el hombre en muchos casos simplemente quiere servir a sí mismo. La actitud está expresado bien en Éxodo 5:12, que voy a leer. Cuando Moisés fue a Faraón, en 5:12 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y dejé ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa es la actitud del hombre. ¿Quién es ese Jehová? Aunque cuando el hombre tiene bastante evidencia exactamente quién es Jehová, que el hombre está engañando a sí mismo. Es el mismo en Job 21:15 que voy a leer. Dijeron en Job 21:15, si quiere notar, dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esa es la manera de que viven los hombres. En Lucas 19:14, Cristo dio una parábola sobre sí mismo que era puesto como rey, y ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, desafiando al Altísimo. Pero eso no es ninguna amenaza en contra de Dios. Dicen Proverbios 21:30, si quieren notarlo, 21:30. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Entre muchos cristianos hoy en día hay un gran temor cuando escuchan de las cosas de la política en el mundo. Piensan que hay un gran gobierno central de todo el mundo, el ONU va a poner todas estas leyes. Hay un gran amenaza de un gobierno mundial. Muchos rumores de conspiración. Pero el Salmo 2 nos ha enseñado que estas conspiraciones no pueden ir a ningún lado. Todos estos hombres pueden unirse como en el Torre de Babel, y el resultado será pura vanidad. Voy a leer en Salmo 2 cómo los gobernadores, los jueces, los reyes querían unirse en contra de Dios. Dice, ¿y por qué se amotina las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, levantarán como el Torre, levantarán como Satanás, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos está lleno de temor, ¿verdad? No, dice, el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios está diciendo, yo tengo mi rey Jesús. Haz lo que quiere en su unidad. Se va a caer como el Torre de Babel. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. pídame y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está diciendo al Hijo, pídame y te daré las naciones, todas las naciones, los confines de la tierra, incluyendo Afganistán, Irak, Irán, Jerusalén. Toda la tierra ha sido prometida a Cristo Jesús. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. El punto es, no tenemos que temer estas unidades de malvados. Cristo está a la diestra de Dios gobernando ya. Cristo dijo, la iglesia va a crecer y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Por qué había una indiferencia doble entre estos hombres? Primero, tenía una indiferencia de Dios como su creador. Dios creó todo, la naturaleza, y ellos estaban pensando, ¿quién es Dios? No me importa que Dios dijo llena la tierra, yo voy a buscar mis planes. Indiferencia a Dios como creador, indiferencia a Dios como redentor. ¿En qué sentido fue Dios redentor de ellos? De estos que vivía en Babel, ¿cómo es que Dios fue su redentor? Muchos ya perecieron, algunos eran salvados. Hace algunos capítulos, ¿qué pasó? A gran cantidad, a casi todo el mundo. ¿Qué pasó hace unos capítulos? Había una gran salvación, hay un gran desastre. El gran diluvio. Entonces, están indiferentes a Dios, no con ningún agradecimiento de que eran salvados del gran diluvio. Se escaparon, eran descendientes de Noé.
Y era reciente, no tenía mucho.
Sí, fue muy reciente y no tiene ningún interés en Dios. Están portando como ateos. El ateo verdadero no existe. Le dicen Romanos 1, 18 a 21, no va a ir, que conocen a Dios. Dicen que son ateos. Pero la Biblia dice, habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como Dios. Dicen que son ateos. Pero la Biblia dice, ellos tienen conocimiento verdadero de Dios. Habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como Dios. Lo voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Tiene contacto con la verdad. Tiene evidencia de Dios en la naturaleza, en su ser, en su propio espíritu. Han visto cambio en personas. Dicen que son ateos, pero en el profundo de su ser conocen a Dios, no en una manera salvadora, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, prefieran negar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, si Dios es el creador, tiene ciertos derechos. Si Dios es el dueño del mundo, Dios puede decidir cómo van a usar el mundo. Si Dios es dueño de tu vida, Dios puede imponer reglas de cómo vas a usar su vida. Pero el hombre prefiere pensar, no, yo no tengo ningún dueño, yo soy el dueño de mí mismo. Dios no hizo nada, no hay ningún Dios. Y entonces puede detener toda la verdad y la injusticia. Y dicen Romanos, eso es provocando, está provocando la ira de Dios. En Apocalipsis 4:11, lo leo. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad. La Biblia enseña, estamos viviendo por voluntad de Dios. Pero el hombre prefiere no pensar así. El hombre prefiere pensar, yo existo por mi voluntad, por lo que yo quiero hacer. Entonces tiene una indiferencia doble. ¿Es posible, hermanos, es posible que los cristianos sufran del mismo, de ese mismo doble indiferencia?
Sí.
¿Como en el Torre de Babel?
Claro que sí.
¿Cómo?
Pues, de muchas maneras, cuando se pierde el interés, hay poca participación, realmente hay indiferencia.
Pero vamos a llevar a cabo más la analogía y el paralelo con los de Babel. Por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 28, id a toda la tierra y haced discípulos. Cristo dijo que tuvimos que estar dispersados como estos. Y también en Hechos. En Hechos 1, Cristo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Estar una repetición. Cristo está diciendo, vamos a dispersar la iglesia, vamos a mandar misioneros. Pero muchas veces el cristiano, como los de Babel, ha encontrado su lugar cómodo. Y prefiere quedarse con los suyos, ganar un buen dinero, preparar su propio nombre. Y prefiere no pensar tanto en misiones. Por ejemplo, en el principio de esa guerra de Afganistán, había dos muchachas americanas, Heather Mercer y Dana Carey. Se fueron muy lejos a un lugar supuestamente muy peligroso. Entonces ellas pensaron, mirando las Biblias, pues nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que ser esparcidas y llevar al mundo, y podemos, no importa el lugar. Musulmanes, no me importa, voy a ir. Y otros pensaron, a mí no. A mí, yo voy a quedarme en mi oficina, en mi torre, ganando mi dinero. En mi trabajo hay un doctor médico, doctor Bashi, él dijo, ay, hay que preguntar si realmente era sabia estas muchachas ir en ese lugar tan peligroso. Porque prefiere pensar, debemos de quedarnos acá, en nuestro torre, ganando nuestro dinero. ¿Quién era más seguro? ¿Ellas ahí o la gente en Nueva York en sus torres ganando su dinero?
A veces la iglesia cristiana, hermano, ha abandonado los principios bíblicos. Esta iglesia y todas las iglesias. A veces, por indiferencia, no venimos a la iglesia. A veces porque, por un enojo, la iglesia no viene. Es decir, los hermanos no vienen. Es decir, si no vienen a la iglesia, menos van a salir de su torre. Esto es una enseñanza bien profunda, hermano. Yo estoy entendiendo esto, que a veces, teniendo carro nosotros, no venimos a la iglesia. Entonces, si no hacemos mal solo poquito, ¿cuánto más vamos a evangelizar? Un ejemplo, si no venimos a la iglesia, que a la iglesia, hermano, a la iglesia, menos vamos a evangelizar, menos vamos a ir a como esas muchachas que salieron. Nos falta mucho aprender, hermano, nosotros. Amén. Nos falta mucho, de verdad.
Bueno, otra pregunta. Es posible, sabemos que San Pablo ayudó mucho a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿ayudó San Pablo a la iglesia antes de ser regenerado? ¿Estaba ayudando la iglesia antes?
Sí.
¿Cómo?
Estaba siendo usado para meter en la iglesia
temor para que la iglesia se uniera más.
No solamente para unirse, pero dice en Hechos 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, etcétera, etcétera. Entonces Dios está usando, porque los cristianos se quedaban en su torrito y dijeron, estamos muy cómodos aquí.
En otras palabras, hermano, Dios tuvo que usar a Pablo para coger a los hermanitos esos que estaban en la torre muy cómodos. Uh-huh. Solamente así salieron a aplicar el Evangelio.
Y cuando se vino la persecución y eran esparcidos, empezaron a realmente predicar y la iglesia estaba creciendo. Bueno, también hay mucho pesimismo en el mundo moderno. Yo tengo muchos amigos americanos y hablo de misiones y dicen, no puedes ir a esos países musulmanes, ya son perdidos. No pueden mandar ni emisora de radio, ni misionero, ni nada, porque ya son musulmanes. Pero la Biblia dice, a todas las naciones. Hemos visto en Salmo 2 que el Padre dio la promesa, pídame y os daré todas las naciones. Y hay mucho desaliento pensando que no podemos ir. No podemos ir a los judíos, son duros. Claro que podemos ir a los judíos. Así que atrapados en una doble indiferencia, uno no quiere servir a Dios como creador y tampoco quiere servir a Dios como salvador. Son cómodos viviendo en sus propias vidas, siguiendo sus propios intereses, pensando, pues yo soy el capitán de mi vida, yo no vivo para Dios. ¿Quién es Dios? Claro, con un poco de aseguranza de religión para entrar en la eternidad, pero vivir para Dios ahora realmente no tiene gran interés en trabajar por el reino de Dios. Y ahora concluyendo, ¿cuál es la solución a ese doble indiferencia?
¿Cuál doble indiferencia, hermano?
La doble, una indiferencia en que uno realmente no tiene mucho ánimo de servir a Dios como su creador, ni tampoco a su redentor. Entonces, hemos recibido tanto de Dios como el creador, toda esa naturaleza, nuestros cuerpos, el aire, la comida, y como salvador hemos recibido la salvación, la redención, su santa palabra y la iglesia. ¿Cuál es la solución de ese doble indiferencia?
La solución, hermano, es que cada uno de nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, hermano, las cosas son bien diferentes.
Sí.
Dan ganas de servir a Dios, de buscar a Dios, de salir, de hablar, de hacer, de... ¿Sí entiendes?
Sí, quiero ir a un versículo más y con esto estamos terminando. 2 Corintios 9:7. Y ya estamos terminando. Y voy a ese versículo porque muchas veces para un ministro nuevo, un pastor nuevo, cuando piensa en estas cosas, piensa las soluciones, hay que motivar a la congregación, hay que azotarles, ustedes no están haciendo eso y no están cumpliendo eso. Y todos los hermanos dicen, sí, somos miserables. Y no va a ningún lado. Porque el éxito viene indirectamente en muchas ocasiones con Dios. Yo creo que hay dos soluciones. El primero, como dijo Jesús, pedir el Espíritu Santo, necesitamos oración. Y el número dos, que he aprendido de predicadores y pastores que tienen muchos, muchos años, décadas en el ministerio, que han fracasado y también han logrado grandes éxitos. Dicen, no se puede siempre simplemente exhortar, más, tiene que hacer más. porque eso trae una frustración. Y lo que ellos han descubierto, y estoy de acuerdo, es en la Biblia Dios siempre pone el énfasis primero y no lo que Él ha hecho por nosotros. Y después viene la exhortación. Por ejemplo, en el libro de Efesios dice cómo Dios nos ha escogido desde la fundación del mundo. Y cómo Él nos ha seleccionado a nosotros en amor. Para que la gente los hermanos empiezan a entender los recursos que tiene. Y después naturalmente van a tener deseos de servir a Dios. Porque en ese versículo 2, 2 Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el contexto está hablando de contribuciones financieras, ¿verdad? Pero eso aplica a todo. Si uno está azotado, debes de evangelizar, debes de venir más a la iglesia, pero no realmente no quiere venir. Dios no lo quiere. Sería muy fácil llamar a todos los hermanos y decir, pues venga esta noche, venga a viernes, venga a miércoles. Van a venir uno o dos veces. Pero si no sale de su corazón, Dios no lo quiere. Es el mismo como el dinero. Si no es un dador alegre, no lo van a hacer. Entonces, lo que yo he escuchado y he visto es enfatizando lo que Dios ha hecho para nosotros. Primero, con prioridad. Como lo que Dios ha dado a nosotros como Creador, como Redentor, y cuando realmente entiende la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando viene la exhortación que siempre viene en Romanos 8, 9, 10, está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Después, cuando llega 13, 14 capítulos, la exhortación. El mismo con Efesios 1, 2, 3, lo que Dios ha hecho para nosotros. Y después, 4, 5, exhortación de lo que nosotros debemos hacer por Él. Pero poniendo demasiadamente énfasis en lo que tú tienes que hacer por Dios, muy temprano simplemente va a producir frustraciones. Cristo dijo, venid a mí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si el hermano no está disfrutando su crecimiento y su servicio a Dios, Dios no lo quiere. Dios quiere un dador alegre.
Hay un versículo en la Biblia, hermano, Mateo, dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Uh-huh. Y al que poco se le perdona, poco ama.
Amén. Y además, cuando alguien entiende la magnitud de su pecado, porque muchas veces tomamos el pecado ligeramente, y el horror del infierno, uno empieza a tener un agradecimiento verdadero, y de eso sale la energía, el deseo de servir a Dios. No con un pastor con latigazo, pues ¿qué hace más? Y que sale a evangelizar, y todos los hermanos piensan, sí, debo de hacer más. No, tiene que salir de su corazón. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Inspira en nosotros, Señor, una confianza de que ninguna conspiración de malvados pueda prosperar. Ayúdanos a conocer que Cristo está en el trono. Y aunque parece a veces que las cosas son fuera de control, no es nada más que como la muerte de Lázaro, cuando sus hermanas perdieron toda esperanza, pero tú tenías todo bajo un control para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a confiar que no son armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Inclina nuestros corazones, Señor, para servirte, para disfrutar el trabajo en tu servicio. Pedimos en tu santo nombre. Amén.